Hola, ¿cómo están? Pero qué bueno saber de ustedes. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana de día martes 25 de octubre de 2022 y voy a saludar rápidamente a quienes nos escuchan nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, nuestro podcast, donde usted ahí nos puede escuchar a la hora que quiera, el día que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. También recordar que tenemos nuestro canal de YouTube y los detalles los va a contar nuestro colega y amigo Andrés Hernández acerca de, querido Andrés, una pregunta: ¿cómo la gente puede buscar en YouTube el programa Carta Ciudadana y de qué manera se puede suscribir? ¿Cómo le va?
Hola, hola Felipe, hola ahí a los panelistas. Bueno, muy fácil, lo primero es que tienen que abrir YouTube en cualquier dispositivo, ya sea en su celular, su computador, su televisor, y buscan ahí en la barrita Carta Ciudadana, va a ser el primero que les va a aparecer y ahí los invitamos, por supuesto, a que puedan ingresar al canal, a suscribirse, a activar la campanita que da la opción para que lleguen las notificaciones, ver el último episodio del programa, darle like, comentar y ahí interactuar con el canal y si nos ayudan difundiendo, ideal, ahí van a poder ver nuestros bellos rostros o feos rostros, que sería mi caso. Entonces, los
Claro,
invitamos, por supuesto, a que se
claro.
sumen y a que compartan y sea una comunidad, como se habla en YouTube, la comunidad
La
de Carta
comunidad.
Ciudadana.
Clásico del buen mozo, ¿ah? El abajista, el que trata de decir que,
Claro, eso
claro,
es mucho de los medios, ¿eh? Eso es mucho de los medios.
André, un tipo que saca suspiro y ojo, ¿ah? No solo en el sexo opuesto. Saludo también a Erika Muñoz. Erika, ¿cómo estás?
Hola Felipe, bien, bien, ¿y tú cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos.
Muy bien. Erika, perdona la intromisión. Si tú encuentras que yo estoy violando tu intimidad, me lo dices. Yo veo unas fotografías atrás tuyo sobre tu hombro derecho y arriba es como un calendario y veo una foto como, no alcanzo a divisar, es como un equipo de fútbol y yo estoy muy
No.
ciego.
No, mira, lo que ves aquí a mi mano derecha es una
¿Ya?
fotografía que tengo yo de mi mamá y sus dos hermanas,
Ya,
de tres
perfecto.
diferentes hechos, o sea, celebraciones que tuvimos y cuando mi mamá enfermó, yo saqué esa fotografía y se la regalé a las tres, una para mi
Ya.
mamá y una para cada una de mis tías. Bueno, mi mamá falleció y yo me quedé con esas fotografías de recuerdo. Y lo que tengo arriba es la foto del curso de mi
Colegio.
hija el día de su graduación de cuarto medio. Y el que tengo
Ah, ahí
allá
está.
y el que tengo al
¿Y
otro lado es un diploma de mi hijo.
cuándo salió de cuarto medio tu hija, Erika?
En el año 2017.
Mira, ahí tan joven la mamá, ¿eh?
Vamos
Sí.
calculando, vamos
Vamos calculando, vamos calculando.
calculando. Y
Sí,
tan
pues ella
joven la
está
mamá.
egresada, ya trabaja en la clínica, todo bien, todo
Tranquilo,
bien.
Andrés, tranquilo. Tiene pareja la hija
Tiene
de la
22
Erika.
años
Usted
mi hija
tranquilo.
bebé.
Sí, pues, no sea fresco, don Andrés. Y por supuesto,
Qué
saludamos a la
lindo,
isla
Andrés.
Ureta también. ¿Cómo está, don Ladislao?
Bien, don Felipe. Hola, Erika. Hola, Andrés. ¿Cómo están?
¿Todo
Hola.
bien?
Muy bien por estos lados.
Ya, qué bueno. Oye, les quiero hacer una pregunta. ¿Con qué asocian ustedes el concepto que yo sé que hay algunos que están intentando instalar? Pero como son cosas, a mi juicio, no instaladas aún, tienen distintas maneras de verse y por lo tanto yo lo siento un tanto forzado. Pero ¿quién es uno también? Si uno no vale nada. Así que les quiero hacer la siguiente pregunta y voy a empezar por la Erika Muñoz. ¿Con qué asocias tú, Erika, con el concepto dos puntos comillas octubrismo? Cierro comillas.
Wow, fíjate que yo lo asocio con violencia en realidad. Para mí el tema octubrismo es violencia, es desorden, es destrucción. Sí, yo tengo una mala imagen de la palabra octubrismo, o al menos es lo que asocio yo a esa palabra, como ese tiempo que vivimos muy difícil como país, imágenes de mucha violencia en la televisión, saqueo, robo, sí, eso veo. O sea, a eso asocio la palabra octubrismo.
¿Y tú, la del lado?
Sí, muy similar. El octubre además fue la revolución bolchevique. Entonces el concepto del octubrismo tiene también que ver con lo mismo, con la obtención del poder a través de la revolución. Y cuando hablan del octubrismo, son los que son partidarios del maximalismo, digamos.
Pero hay que, ahí hay que hacer una, hay que hacer un, una, un, una nota del director o una nota a pie de página, porque quien desarrolla el concepto hoy del octubrismo no es ese grupo, es exactamente el grupo que está al otro lado político.
Claro, es que los acusan de eso, claro. Los acusan de pretender en Chile hacer una revolución a lo bolchevique, a la maleta, mediante el saqueo, mediante la violencia, por la fuerza, y de, a través de esa vía obtener el poder político. Yo creo que de ahí nace.
¿Y tú, Andrés, a qué, con qué asocias el concepto octubrismo? Octubrismo, perdón.
Sí, no, comentar un poco en la línea de lo que tú decías, Felipe. Claro, es un concepto que obviamente viene del estallido social y que yo creo que fue difundido, masificado, popularizado por el sector contrario a lo que hoy podríamos llamar octubrismo, que se puede tener de aquellos que defienden a rajatabla lo que pasó la noche del 18 de octubre, o al menos los que estuvieron también en eso hecho y los apoyaron y los siguen apoyando y los validan políticamente. Pero yo creo que más que el concepto octubrismo per se, yo creo que es más el... Porque no se le llama octubrismo al periodo comprendido del 18 de octubre en adelante, se le llama octubrismo a los octubristas, por así decirlo, a quienes defienden lo que pasó la noche del 18 de octubre. Y tampoco tenemos un parecido, por ejemplo, no sé, un febrerista en Chile, o el febrerismo, o el mars, el julismo, no sé. Entonces es un concepto bien propio de la fecha en que se conmemoró, y yo creo que nace precisamente para tener el concepto que se tiene, pienso yo, que atacar, o el concepto que se tiene que, por así decirlo, estos son los octubristas violentistas y nosotros somos los que estamos por la paz. Entonces yo creo que se acuñó ese concepto por el bando contrario para identificar a aquellos que en un momento no eran identificables, porque nadie podía identificar a... no se podía identificar un sector político, lo que pasó la noche del 18 de octubre, no se podía identificar a una ideología, lo que pasó esa noche del 18 de octubre, no se podía identificar a un grupo ciudadano, a algún movimiento. Entonces yo creo que el concepto nació precisamente para apuntar con el dedo a aquellos que defendieron eso, y así tener al menos un concepto a quien hablarle, y que esto es lo que queremos y no es lo que queremos, y esto que representa el octubrismo es lo que no queremos, que es un discurso que se instaló, yo creo, en la sociedad, y por eso cuando fue el plebiscito muchos decían, se derrotó el octubrismo. Bueno, pero es para dar a entender que al final se derrotó lo que pasó la noche del 18 de octubre, y que es el discurso que se ha querido instalar desde ese día.
Sí, lo que pasa es que yo les planteo esto porque yo tengo la sensación que de ciertos grupos se está de nuevo intentando instalar una verdad absoluta, que es que hablar de lo que pasó el 18 de octubre del 2019 es pura violencia, es puro saqueo, y aquí la Erika y la del lado tienen una cierta visión, aparentemente André y yo tenemos otra. Entonces es súper complejo, creo yo, cuando tú intentas instalar un concepto, porque el concepto tiene que, por sí solo, digamos, a todos les tiene que hacer el mismo sentido. Todos tienen que pensar o sentir lo mismo. Y yo creo que no todo el mundo en Chile piensa como piensa la Erika o como pienso yo.
Absolutamente.
Estoy extremando las posiciones. Entonces, de nuevo creo que se está cometiendo un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo de todo esto? Que creo que el otro día lo conversamos en el programa, que es... ¿Qué tanto se ha hecho y qué tanto se va a hacer? ¿Y qué tanto esos grupos que en algún minuto dijeron no lo vimos venir, tenemos que hacer esfuerzos, como lo dijo Andrónico Luksic, Alfonso Suez dijo teníamos la oreja chica, tenemos que tener la oreja grande, de reconocer problemas que se venían arrastrando en Chile, sin justificar la violencia, por cierto, queden en eso, y se lo coma el no. Octubre 18 de 2019 es solo violencia, y todas las cosas que en algún minuto se dijeron y que hoy día están ahí latentes, solo era una excusa y un aprovechamiento de los hechos de violencia. Entonces, yo creo que es súper importante, creo yo, no quedarse con los conceptos, porque además el 25 de octubre fue la marcha multitudinaria que se supone que juntó a más de 1 millón de personas en el centro de Santiago. Muchos hablan de los octubristas y los noviembristas, para hacer una diferencia entre octubre, violencia, noviembre, el acuerdo por la paz social en la nueva constitución. Entonces, yo creo que está demasiado fresco en el ambiente todavía como para tratar de imponer una verdad que, bueno, como suele ocurrir en estas cosas, las verdades siempre las trata de imponer el que se siente ganador, y que hoy día el que se siente ganador o el sector político que se siente ganador no es exactamente el mismo que se subió al carro de la victoria después del 18 de octubre, porque eso también hay que decirlo, digamos, más allá de las intenciones del PC y del Frente Amplio, ellos no lideraron el 18 de octubre ni las cosas buenas ni las cosas malas, ellos se subieron al carro, digamos, que no explotó al día siguiente que hubo una conferencia de prensa entre los líderes del PC y el Frente Amplio diciendo mañana va a haber un estallido social porque la ciudadanía ve que no se han resuelto los problemas que se vienen arrastrando por décadas. No, ellos se subieron después. Y eso también hay que reconocerlo y hay que decirlo, con todas sus letras, porque de repente la gente se pierde, creo yo. No sé qué opinan ustedes.
Felipe.
Por favor.
Es que, sí, a mí me... sí, yo creo que el fenómeno que se produjo en octubre del 2019 en general, efectivamente, es un fenómeno de reclamo social masivo, espontáneo, pero las denominaciones que se le han dado a todo esto es por el aprovechamiento político que se intenta dar de estas circunstancias. Porque si tú ves las propias redes sociales de la época, está bien, había mucha rabia contenida en la sociedad chilena probablemente por la frustración que tenía la clase media, fundamentalmente la clase media, y yo creo que también los sectores populares, que durante mucho tiempo han esperado una mejoría de su situación, y esa mejoría tardó demasiado porque a lo menos del 2010, yo creo, en adelante, la economía chilena se frenó. La economía chilena, en vez de seguir creciendo los rangos que venía creciendo alrededor de un 5,5, se fue al 3, se fue al 2, y no se produjo la mejoría esperada. Y a todo eso se sumó el fenómeno de la corrupción. Pero lo que es innegable, y por eso nacen todos estos conceptos que tienen por objeto simplificar, como el octubrismo, el noviembrismo, simplificar para que la gente entienda de qué estamos hablando. Claro, hubo grupos que lo que hicieron fue ponerle carbón a las circunstancias. Y si tú leías, por ejemplo, las redes sociales de la época, del 2019, 2000, sí, del octubre, el 2019, el día 19, el 20, el 21, llamaban a través de las redes sociales a la destrucción, pues, a juntarse en determinados lugares y hacer los pedazos. O sea, hubo todo un sector político, ideológico, que hizo una instrumentalización de la protesta para dejar la escoba y ojalá incendiar el país completo. Y eso era así, po. Me acuerdo, por ejemplo, un pequeño grupo, yo no digo que ese sea el país, ni ese haya sido el estallido social, pero no sé si recuerda de que pretendían, le pidieron autorización al rector de la Facultad de Derecho, o sea, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Pío IX, de que querían usar la Facultad de Derecho, esas cartas se publicaron en las redes, querían usar la Facultad de Derecho como un lugar de acopio y de primeros auxilios. A eso se le denomina el octubrismo. O sea, querían hacer de la Facultad de Derecho de la Chile el lugar donde apiláramos las bombas Molotov, digamos, y donde lleváramos a la gente que eventualmente pudiera estar herida por el combate callejero. Bueno, esos sectores son los que hicieron que esto llegara a los niveles que lo vimos llegar, porque la protesta social en realidad la disconformidad de la sociedad chilena de los problemas que tenemos que resolver, que están ahí y que no han sido resueltos hasta la fecha, han ocurrido 3 años y esos problemas no han sido resueltos, yo creo que se han agudizado, yo creo que la situación de la gente es peor hoy día que la que había el año 2019, mucho peor. Yo creo que esos sectores son los que generaron o se tomaron, por así decirlo, la protesta e intentaron llevar esa agua a su molino, como lo estamos viendo hoy día también. Se acaba de hacer el 20 Congreso del PC y el Partido Comunista está llamando a que hay que retomar, hay que continuar adelante con el legado del 18 de octubre y que hay que hacer movimientos de masa con el objeto que un gobierno que hoy día tiene un respaldo un 25%, que tiene la mayoría en el Parlamento, pueda en la calle sacar adelante el programa. O sea, seguimos lo mismo, hay un sector que sigue lo mismo, quiere seguir usando la violencia y despertando la violencia, instigando el odio para sacar dividendos políticos. Esa es la parte que que me parece delicada de todo esto. O sea, ahora, eso no quiere decir de que de que octubre y el 18 de octubre no haya tenido razón la gente, salía a protestar. Sí, por supuesto, no solamente... O sea, Chile tiene un problema en este minuto de narcotráfico, tiene un problema de delincuencia, tiene un problema de inmigración y tiene un problema de demanda social no resuelta. Y tenemos una sociedad en que el reparto de la riqueza se hace de manera demasiado desigual, demasiado desigual. Y eso hay que intentar cohesionar esa sociedad. Pero uno ve que la política del día a día no está en eso. No está en... Hay un proyecto de ley para hacer una reforma tributaria, digamos, pero la reforma tributaria lo que van a estar haciendo es poner un palo a la rueda con una situación económica súper difícil, digamos. Y se intenta sacar adelante la reforma de las pensiones, pero yo no he visto un intento real de conversar con la gente, de abrir conversatorios, de dar opiniones, de la política, de tratar de ver cómo resolvemos bien el tema de las pensiones. Y que ojalá todos quedemos conformes con el tema de las pensiones. No, yo creo que cada cual, la política de hoy, cada cual está tratando de llevar agua a su molino. Y la situación está muy compleja en un país que está muy dividido.
Llamada dentro de la propia coalición oficialista, hay diferencias sustanciales que se agudizaron el fin de semana a propósito de las declaraciones del presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, criticando justamente a la ex Concertación. No vengan ustedes a decir cómo tenemos que hacer una coalición. Trató de iluminado al senador socialista Fidel Espinosa. Entonces hay claramente ahí una dificultad, si se quiere, entre la coalición gobernista oficial, que es, por decirlo de alguna manera, que es A Prodignidad. Y está otro sector que de alguna forma fue convocado al gabinete del presidente Piñera, del presidente Boric, perdón, y que se llama Socialismo Democrático, pero que hay diferencia sustancial. Entonces, además, todos esos cambios que busca el gobierno, más allá que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, ese otro análisis, tanto reforma tributaria como reforma de pensiones, como dice un amigo mío, ¿tenís los votitos o no tenís los votitos? Y no están los votitos. Entonces, y además, dentro de tu propio sector, no están los votitos, porque hay diferencias que no son subterráneas, digamos, son diferencias públicas, son diferencias que se hacen notar permanentemente. Entonces, es una situación bien, bien compleja. Erika, perdón.
Sí, oye, Felipe, no, es que a mí me hace mucho ruido tu pregunta, ¿eh? y a su vez quería devolvértela. Así, ¿cuál es la idea de preguntar? ¿Y qué me hace ruido? Que justamente estamos en el panel cuatro personas y tenemos una idea diferente de lo que es la palabra octubrismo. O sea, es interesante, o sería interesante hacer una encuesta preguntándole a las personas en realidad qué piensan de esa palabra, o qué, como dijiste tú, qué se te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra octubrismo. Y fíjate que yo creo que muchos se sorprenderían, porque hay una gran cantidad de personas en este país que lo asocia a algo negativo, a una etapa negativa de nuestro país. Entonces, y eso nos debiera hacer ruido, porque nos damos cuenta que mientras más avanzamos, yo lo escuchaba, ¿cierto?, lo que hablaba el aislado y lo que tú sumabas a lo que él decía, y claro, hay una división desde incluso quienes no gobiernan, porque la visión que tienen quienes no gobiernan es muy diferente. Cuando tú, cuando por ejemplo, bueno, ustedes saben que a mí me apasiona el tema de la educación, y cuando tú ves que pasa de un gobierno a otro gobierno ideas buenas en educación, cuando el foco ha sido fortalecer, por ejemplo, la educación pública, cuando el foco sin ninguna diferencia, ¿cierto?, ha sido el fortalecimiento y la mejora en la calidad de la educación, porque de esa manera el país avanza, y tenemos parlamentarios que apoyan el gobierno, parlamentarios del sector, parlamentarios de izquierda, que hicieron campaña por Boric, y tienen el discurso de fortalecer la educación pública, y para los cuales todo mecanismo es necesario, mirando con ojos muy negativos la decisión del Ministerio de Educación, y que no tengo ninguna duda, viene de la mano al presidente de la República, con el apoyo de sus ministros, por lo menos los principales, que son los que uno ve, ¿cierto?, que es la Camila Vallejo Jackson y la Carolina Toá. Y de la mano de ellos viene el reducir considerablemente los fondos para los liceos bicentenarios, que hoy día han sido los únicos los únicos que reciben dentro de un programa del Estado apoyo para poder ir cambiando de alguna manera y mejorando la calidad al interior de lo que es la educación pública, uno no lo entiende, no, a mí no me cabe la cabeza, porque les recuerdo que hasta los 220, 230 liceos bicentenarios eran solo municipales, o sea, la mayoría, casi el 75% de los liceos bicentenarios en Chile, o el 80%, son establecimientos públicos que pertenecen al Estado. Es alrededor de un 20% los particulares subvencionados bicentenarios. Muy, muy poco el número de liceos bicentenarios particulares subvencionados. En su mayoría son del Estado. Y son, los liceos bicentenarios son establecimientos educacionales a los cuales las familias postulan en gran mayoría. En todos los bicentenarios hay listas de espera. ¿Por qué? Porque el programa que tiene el Liceo Bicentenario es un proyecto educativo muy bueno y entrega, pucha, un número importante de alumnos que postulan y quedan en la educación superior. Y estoy hablando de alumnos vulnerables, de jóvenes cuyas familias no podrían pagar un colegio particular pagado, pero que tienen en los Liceos Bicentenarios una muy buena calidad de la educación con ese proyecto. Y hoy día tenemos un ministro que sale hablando sin ningún reparo de que paulatinamente van a desaparecer y que ya este año están recibiendo un 37% menos de recursos para seguir funcionando. Entonces, cuando tú le dices a un director de un liceo bicentenario, cuyo proyecto, ¿cierto?, que cuando postularon y se ganaron el proyecto, el compromiso del Estado de Chile, ojo, porque esto no tiene que ver con el gobierno de turno, sino del Estado de Chile, fue: te vamos a apoyar, no solamente con apoyo a los funcionarios, a los profesores, ¿cierto?, y al colegio, sino también les vamos a entregar más herramientas y además les vamos a entregar recursos para poder entregar mejor calidad a la educación. Y ese director se proyectó con ese colegio, se proyectó con esos jóvenes para poder entregarle, hasta que ellos salen de cuarto medio, la calidad de educación que les va a permitir postular en una educación superior, y ustedes me han escuchado mil veces la misma frase, y con eso cambiar muchas veces su realidad de vida y salir del círculo de la pobreza. Hoy día, ¿qué le dice ese director a su familia, a la familia, a la comunidad educativa que lleva años en ese colegio mirando con esperanza una mejor calidad de educación y que la están recibiendo en ese establecimiento cuando debiéramos estar potenciando muchos más liceos bicentenarios? Y tenemos un ministro de educación que encuentra que es lo mejor de la vida declarar que van a ir paulatinamente desapareciendo, con Boric al lado, porque tenía al presidente al lado, diciendo que es como el gran proyecto terminar con los liceos bicentenarios. Entonces, uno no entiende lo que está pasando en quienes gobiernan y en la coalición tan dividida que ustedes mencionan. Porque les quiero decir que yo he hablado con muchos parlamentarios de izquierda que encuentran que es maravilloso el liceo bicentenario, que es muy bueno y que ojalá lo sigamos potenciando. Chuta, y su mismo presidente y su mismo gobierno le está diciendo ahora que los va a terminar.
Pero, Erika, yo quiero hacer una corrección, porque a lo mejor tú no supiste, pero el ministro de Educación, y dijo: los liceos bicentenarios no solo continuarán existiendo, sino que serán apoyados y acompañados por el Estado, a propósito de la polémica de sus declaraciones.
Sí, los liceos bicentenarios, lo que pasa es que
seguirán recibiendo los recursos asignados a sus convenios. Nuestro gobierno busca la excelencia educativa como una norma, por lo que redoblaremos los esfuerzos para que así sea. A propósito de la polémica del término paulatino de los denominados liceos bicentenarios. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Aparentemente, yo no, a ver, ¿cómo lo digo? En general, cuando las autoridades dicen algo y tienen que salir a explicar otra cosa, en general yo te diría que no es que se expresen mal, sino que la reacción que hay es distinta a la esperada. O, esa una, o tú quieres decir algo y dependiendo de la reacción sigues adelante o reculas, en buen chileno. Y yo creo que tiene más cara de lo segundo que de lo primero, pero sin prejuicio de eso, igual yo quería dar a conocer, digamos, las palabras del ministro.
Sí, solo quiero decirles y contarle a todos nuestros amigos auditores que nos están escuchando en todas esas radios, cierto, que mencionaba Felipe al inicio del programa, en diferentes regiones del país, que el ministro puede decir políticamente cosas muy correctas, pero que a la hora de bajarlas no existen, porque les cuento que este año ya
se bajó el presupuesto.
A octubre, este año ya recibieron menos recursos los liceos bicentenarios que el año anterior. Porque esto él salió a decirlo ahora, pero esto es una idea que ellos tienen desde que tomaron el gobierno. Y ellos, los liceos bicentenarios, y se los puedo decir con conocimiento causa, o sea, yo he hablado con los directores, con varios directores de los bicentenarios, y ellos ya este año recibieron menos recursos que el año anterior, y eso sumado a las declaraciones del ministro. Ellos dicen, vamos a seguir apoyándolos y acompañándolos, o sea,
sí, pero,
lógico
pero
que son el Ministerio de Educación, pero eso no quiere decir que van a seguir potenciando el proyecto al cual ellos postularon.
Pero si la partida del presupuesto le bajaron recursos.
Más allá de la opinión de ustedes, para decirlo y marcarlo, este tema lo hablamos latamente ayer, pero está bien, pueden comentarlo, no hay problema, la aislado. ¿Qué decías tú? Perdón.
Pero si el presupuesto de la Nación para el año 2023, la partida viene rebajada, viene con menos recursos asignados. O sea, el ministro puede decir lo que se le ocurra, pero esto es un tema de número, digamos. Si yo te asigné 2.300 millones el año 2019 y el año que viene te asigno 1.800, yo te puedo decir que bueno, te estoy acompañando, bien, no lo hice en el centenario, pero te estoy dando bien, menos.
Pero yo tengo que poner a disposición de nuestros auditores lo que dice la autoridad, digamos. ¿No? Sí, la interpretación es legítima de cada uno. Y claro. Obvio que tú legítimamente puedes decir, chuta, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que en la práctica haces, digamos. Sí, y ahí están los números. Andrés, ¿quieres decir algo sobre el tema? Estamos hablando sobre los liceos bicentenarios.
Sí, está de más decir que los liceos bicentenarios cumplen una labor fundamental, yo creo, y en eso yo siento que ni el gobierno tiene duda, ni el ministro tiene duda de que los liceos bicentenarios cumplen esa labor fundamental dentro de una educación de calidad, que es tanto el concepto que se ha utilizado en los últimos años. Bueno, ¿y cómo llegamos a la educación de calidad? Que la educación en Chile está en malas condiciones, y yo creo que lo que dijo el ministro fue un error, porque más allá del error comunicacional, yo no sé cuánto lo siente el ministro o cuánto cree el ministro que realmente los liceos bicentenarios se les puede quitar todo tipo de apoyo, todo tipo de piso. Yo siento que un poco a lo que quería ir el ministro, o al menos la idea que tiene el gobierno, es nivelar, pero no con colegios que se sientan superiores, por así decirlo, para no utilizar ese término, sino que más favorecidos que otros. Entonces, yo siento que para eso va el gobierno. Ahora bien, cuando se hacen este tipo de declaraciones, cuando se toman este tipo de medidas, también se tiene que considerar que hay familias detrás, pues que hay alumnos, que hay profesores, y que cuando escuchan esto, es lógico que si una autoridad te comenta esto, se preocupe, haya preocupación, aparte del error político, etcétera. Entonces, yo creo que luego salió a rectificar el ministro, creo que se deben seguir apoyando este programa, estos liceos bicentenarios, porque al final son liceos que se han dado, que han dado resultados, pero siempre nivelando hacia arriba y tratar de que los otros colegios, que también es una realidad, se quedan atrás, se prioricen recursos también para esos colegios, porque sabemos que no se pueden destinar recursos a algún tipo de establecimiento, a algún tipo de programa en particular, cuando la educación en Chile en general está en una condición que hace mucho rato, que hace mucho tiempo viene bien desmejorada. Entonces yo creo que yo le hago al menos esta doble lectura a las declaraciones del ministro, esta doble lectura a lo que comenta la posición del gobierno sobre este tema, y es un tema que es importante. El ministro de Educación, no sé si había tenido una polémica antes que esta, como digamos polémica de que se le haya salido a se haya salido a criticar al ministro.
La Erika, yo creo que la Erika te puede enumerar varias.
Claro, pero digamos públicamente o al menos.
No, públicamente. No, o sea, han habido algunas cositas. Oye, ya, a propósito de. Sí, perdón.
No, es que te decía que no, al menos que hayan tenido efecto, no sé, porque creo que el ministro de Educación debe estar dentro de los mejor evaluados, según la última encuesta. Entonces, veamos ahora
peligroso.
Peligroso
estar bien evaluado como ministro de Educación, porque si hay ministerios sectoriales que siempre tienen problemas es salud y educación. Pero, Erika, ayúdame, porque hoy día ando más lento que la defensa de la U. Entonces, ¿han habido polémicas en las que estuvo el ministro Ávila o no?
Sí, bueno, estoy igual que tú, media ida, pero polémica.
Por yo debería acordarme, pero le pido disculpas.
Ya, pero recuerden el tema de las vacaciones. ¿Se acuerdan que se adelantaron las vacaciones y fue súper polémico el tema de las vacaciones?
De invierno.
De invierno, porque resulta que adelantaron las vacaciones, pero él dice, sale públicamente a decir que se adelantan, pero que los profesores tienen que seguir yendo a abrir los colegios y estar dispuesto a todo lo que los alumnos necesitaban en el tiempo en que se adelantaron. ¿Se acuerda que ahí hubo
un
tema y se levantaron los profesores en contra del ministro y todo? O sea, sí. No es un ministro también evaluado, pero como dices tú, Felipe, no, a lo mejor no por él como ministro, sino por él la cartera. Si el Ministerio de Educación es un ministerio difícil. Pero más allá de eso, yo insisto, tú ya dijiste que lo habían hablado ayer, pero yo creo que...
No, 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 si era como para que la gente no diga, oye, pero estos guys están repitiendo los
Sí, no, no,
temas,
no, está
era
bien, está
solamente.
bien, está bien. Pero yo hago el punto de lo desconectado que está el gobierno con el tema de las urgencias de las personas y de los ciudadanos. O sea, para los papás, la educación de los hijos es algo primordial, es algo primordial. Entonces, insospechado pensar que un gobierno va a retroceder tanto como para eliminar lo que se estaba haciendo bien o para entregar menos recursos. Ahora, solo recordarle, Andrés, que el tema de los recursos a la educación pública, o sea, y que está comprobado que los resultados de la educación pública no tienen que ver con los recursos. De hecho, en Chile, el sistema educacional que más recursos económicos tiene es el sistema público de educación. Reciben los niños que estudian en la educación pública reciben en promedio 437 mil millones más que los alumnos que estudian, por ejemplo, en un particular subvencionado. Cuando el sistema particular subvencionado acoge al 54, casi 55% de la matrícula. O sea, el sistema público, teniendo el 38% de la matrícula, recibe muchos miles de millones más, porque ellos tienen muchas subvenciones asociadas que no tiene, por ejemplo, el sector subvencionado. Entonces, no es un tema de recursos económicos, Andrés, es un tema de mala gestión la educación pública.
Pero Erika, perdón por meterme, pero yo
No, pues
creo
si para eso
que
estamos, pues si la idea
lo
es que tú
último
metas.
que... No, 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 no. Lo último que tú dijiste creo que es lo que más se acerca a... No voy a ocupar la realidad porque es una palabra demasiado grande a propósito de lo que hablábamos del octubrismo. Lo que yo pienso del octubrismo no es necesariamente lo que piensas tú y viceversa, pero yo creo que hay una mezcla de ambas cosas porque... Te voy a hacer una siguiente, te voy a hacer, voy a dar un ejemplo respecto a lo que tú dices. Ok, si no es un problema de recursos, entonces tú me puedes explicar por qué las duchas de los camarines del liceo emblemático por excelencia de este país, que se llama Instituto Nacional, no tiene ducha, sino que es un fierro por donde cae el agua, algo que pasaba exactamente cuando yo estuve en el colegio entre el año 85 y el año 88.
Porque es un tema de gestión, de mala gestión. ¿Por
Pero
qué? Mira,
también,
yo se lo
Erika,
voy a graficar súper, pero
sí,
chiquitito, espérame.
pero también es un tema, ojo con el tema de los recursos. ¿Por qué te lo digo? Porque para un tema de gestión, o sea, para el gasto, tiene un nombre, el gasto corriente, creo que es, yo no soy experto, pero mensual de un colegio como el Instituto Nacional, tú no lo puedes comparar con un particular subvencionado que tiene un octavo de alumnos, un octavo de profesores, un octavo de salas, un octavo de baños, un octavo de biblioteca. Entonces, esos números de repente, ojo con eso, porque los liceos emblemáticos, la gente se pierde. El Instituto Nacional está de séptimo a octavo básico. Y cuando yo estuve en
De
el
séptimo a
colegio,
cuarto medio.
de séptimo a cuarto medio, perdón, octavo básico, estoy clarito. Oye, ya.
Yo estoy
Entre
atenta a lo que
séptimo
tú
y
estás
cuarto medio.
conversando.
Claro, te lo agradezco, Erika, muchas gracias. Yo cuando salí del colegio el año 1988, no digas nada al aislado, por favor. Y tú menos, Andrés.
El año anterior al mío.
¿Viste? Pero tú te ves mucho más joven, la aislado. ¿Tú te hiciste alguna operación,
Ay,
la
este
aislado,
toda la
alguna
vida se tira tan para
intervención?
abajo.
Sí.
¿Te hiciste algún cárter? No, bueno, en fin.
No, ni un
¿Qué te...?
lifting, ni uno.
No, lo que pasa es que tú has tenido
Quiero
una buena
hacerme uno por
vida,
aquí, por la papá, por la
en la
papá.
papá,
Tenía
en
un
la mamá, estamos en la misma, la
lifting.
aislado, estamos en la
Deberíamos
misma.
tener un precio, deberíamos pedir. Yo voy a cotizar. Voy a cotizar un
Tres,
3x1.
un 3x1, eso.
Exacto, y le pedimos que nos pise acá en el programa por YouTube y entrevistamos al director de la clínica. Listo, cerrado, yo me encargo. Habían 5.100 alumnos. Entonces,
Extraordinario.
yo entiendo lo que tú dices, Erika, y no estoy rebatiéndote. Solo
No,
digo
sí, está
que de
claro.
repente esas cifras que suenan tan rimbombantes, chuta, de repente no alcanzan. Ahora la pregunta es, ¿y si no alcanzan, tú tenés que conseguirte más recursos
No, pero
o
Felipe,
hacer del
mira.
colegio más chico para que sea
No,
más
no, porque no es el colegio más chico, porque el
eficiente?
colegio, no, porque el colegio tenga 5.000, 2.000 o 1.000 o 500 alumnos, recibe los recursos por la asistencia.
Tipo.
Por lo tanto, no tiene que ver con que el emblemático tenga más matrícula que un subvencionado, por ejemplo. Porque yo te lo puse por matrícula, te dije, el 55% de la matrícula es subvencionado, el 38% es municipal, y ahí están los emblemáticos. Yo no te lo puse por colegio, te lo puse por cantidad. Y aún
Sí.
así, siendo el 38% de la matrícula, recibe 437 mil millones más que el 55% de la matrícula. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con ¿Pero por qué te digo yo congestión? Déjenme explicárselo muy cortito para los amigos que nos están escuchando también.
Ah, Erika, este es tu programa, idea. Erika, tú te puedes explayar.
Muy cortito. ¿Por qué yo hablo de gestión, de una mala gestión? Tomando el ejemplo que decía Felipe Las Duchas. Porque en un colegio municipal o público, si se rompe una llave, un vidrio, una ampolleta, lo que sea, en este caso, como dice Felipe, el tema de las duchas, el liceo no tiene la autonomía ni los recursos para poder administrar dinero y cambiarlo inmediatamente. El liceo público, municipal o que pertenezca a un servicio local de educación tiene primero que hacer un memorándum. Pero ese memorándum informar a la corporación, si es municipal o al servicio local, en este caso las regiones que tienen servicio local de educación, que hay esa falencia, esa falla. Tiene que esperar la respuesta al colegio. Luego el colegio tiene que enviar 3 cotizaciones, porque el colegio tiene que hacerse cargo de las cotizaciones. Enviarla de nuevo. Cuando lo recibe la corporación o el servicio local, ellos deciden con quién hacen el trabajo. Y una vez que ellos lo decidieron, responden al colegio y el colegio tiene que esperar que desde allá, o sea, desde la corporación o desde el servicio local, se haga el contacto para que alguien vaya a arreglar esa ducha. Todo lo que yo les conté con correo, con memo, con circular y todo lo que ustedes se imaginan entre la dirección del colegio, el servicio local, la corporación, y eso pueden entrar los chiquillos en marzo, tenerlas mal en abril y terminar diciembre y aún no se arreglan. A eso me refiero yo con gestión. ¿Qué pasa en un colegio particular subvencionado, por ejemplo? Se rompió la llave, se rompió la ducha, se rompió...
Lo arreglaste mañana.
O sea, el director llama inmediatamente a la fundación a cargo del colegio, porque les recuerdo que todas son fundaciones o corporaciones sin fin de lucro, llama inmediatamente, está arreglado. Hoy día o mañana no necesitan pasar por todo ese tipo administrativo. Ese es uno de los temas de la gestión. Y el otro, queridos amigos, es el hecho de que los dineros no los administra el colegio. Los dineros que llegan por subvención los administra, en el caso de la corporación municipal, la municipalidad, y en el caso del servicio local, el servicio local. Y quiero contarles que, por ejemplo, tenemos municipalidades en Chile con un déficit de dinero de educación usado en otros ítems, que no tiene que ver con educación, y van 23 mil millones, no hace mucho, un mes y medio atrás. Si es que 2 meses salió el reportaje en 2 canales de televisión. De hecho, Recoleta tiene alrededor de 8 mil millones de pesos de educación destinados a otros ítems que no tienen nada que ver con educación. ¿Por qué? Porque, y lo digo, Felipe, me hago cargo de mis descargos, porque los recursos de educación normalmente son para pagar favores políticos, cargo, y se usan para todo lo que tú puedes imaginar, menos para educación. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, al alcalde Recoleta y así a otros alcaldes que usan el dinero de educación en otros ítems, ¿quién les dio el derecho de robarse el futuro de sus niños de la comuna? Porque cuando un alcalde se lleva o mal usa los recursos de educación, lo que hace es robar el futuro de la comuna, porque esos alumnos de esa comuna no van a tener una mejor calidad de educación, porque les están robando su subvención, y esa comuna es la que se empobrece, porque no tiene niños el día de mañana profesionales que puedan vivir y trabajar en la misma comuna y sacar adelante la comuna. Por lo tanto, esos alcaldes se roban el futuro de la comuna, que es la subvención de educación de sus niños. Entonces, a eso me refiero con gestión.
Discútele de nuevo a la Erika, Andrés, pues, a ver si termina ahí.
No,
lo
mío es solo una pregunta.
De mal gusto, una broma.
Erika, tú debes saber la cifra exacta. Esto sigue financiándose a través de lo que se llama una UCE, una unidad de subsidio escolar. Ya, esa una unidad de subvención escolar, esa UCE, ¿en cuánto está la UCE hoy? ¿Y cuántas UCE recibe el colegio público? Porque yo me acuerdo un dato, y te doy un dato, hoy día yo sé que es mucho más. Pero en la época que me tocó estudiar este tema, porque me metí en él y me metí en profundidad, a los colegios públicos le asignaban dos UCE, y la UCE eran 22.300 pesos en aquella época, estamos hablando de unos 7 años atrás, 22.300 pesos. Por lo tanto, por alumno, mediante el sistema de voucher, por alumno que se inscribiera en un colegio público, el fisco debía entregarle 2 UCE, o sea, 44.600 pesos, de esa época. Por eso te hago la pregunta en relación a cuánto está la UCE hoy, porque yo creo que lo que está detrás del fracaso del sistema público de educación fue el valor de la UCE y la creación de un mercado donde no lo había, en el caso del sistema de voucher. El fracaso estuvo en eso. Y vuelvo a explicar por qué. Si tú vas a abrir un colegio, y esto lo vamos a aplicar mediante el sistema de voucher, en que tú lo que quieres proteger es la libertad de elegir, y lo que tú haces no es entregarle dinero directamente a la familia para que pague el colegio, sino que el Estado, por así decirlo, le da un voucher a una persona que tiene escasos recursos para que con ese voucher él pueda elegir dónde coloca a su hijo, si en un colegio público o en un colegio particular subvencionado. Pero el problema es que ese voucher era por 22.300 pesos, cuando en realidad los colegios particulares de aquella época, un colegio particular te costaba 250.000, 300.000 pesos, y a ti te asignaban al colegio público 46.000. Y con 46.000 tú tenías que, con las dos UCE, tenías que pagar todos los cargos de estudio, entregarle la sala, tener eso, las pizarras de funcionamiento, tener la tiza de funcionamiento, a lo mejor los libros que a los niños les faltan, etcétera. Y era una escasez de recursos brutal. Y tú creabas un mercado a través de ese voucher, un mercado donde no lo había. ¿Por qué? Claro. Porque si yo soy un particular y quiero educar, yo no me voy a educar a la ventana, porque la gente no tiene plata para pagarme. Y como no hay plata para pagarte, entonces lo que yo hago es que yo, en el colegio, en el caso de los particulares subvencionados, lo que hacían es, mira, yo recibo las dos UCE por parte del Estado, si es que el apoderado me elige a mí, pero yo tomo esas dos UCE, pero yo le voy a pedir a usted un copago, ¿no es cierto?, de 50, de 80 mil pesos, y entonces 80 mil pesos más los 46 mil, bueno, entonces yo tenía 126 mil por alumno y con eso yo podía financiar, no sé, las salas de clase, el pagar a los profesores, pagar el aseo, pagar el mantenimiento, etcétera. Y el drama de la educación pública consistía en que recibía solamente las dos UCE y con las dos UCE, con las 46 lucas, no te alcanzaba para nada. Entonces cuando yo iba a contratar un profesor en La Pintana como colegio dependiente de la municipalidad, lo que hacía yo era contratar como municipalidad, como corporación, yo contrataba el profesor más malo que podía contratar y pagar, porque la distribución de los profesores se produce por una razón también de orden económico. Los que obtenían mejores resultados postulaban a ganar un poco más dinero y postulaban a la educación particular. El que era profesor más o menos como estudiante, bueno, él iba y postulaba a un colegio particular subvencionado y el particular subvencionado le pagaba un poco menos que el particular. Supongamos el particular podía ganar 1.800.000, 2.000.000, y en el particular subvencionado podía ganar 1.200.000. Y el que era peor alumno, como profesor, egresado de pedagogía, se iba al colegio público, y por una razón obvia, porque el colegio público tenía por alumno las 46 lucas y el sueldo obviamente era bajo. Entonces iba a recibir 800.000 pesos. Entonces la distribución de la calidad de los profesores se producía por un mercado que estaba artificialmente armado. Pero el gran problema para efectos de cómo se distribuía el mercado era el valor de la UCE. Entonces yo te hago la pregunta, Erika, porque no sé hoy, pues no lo he mirado, no he vuelto a estudiar el tema. La UCE, ¿en cuánto está hoy día?
Debiera estar, mira, yo no sé el valor exacto, pero sé que es un poco más pero que la UEF. Un poco más que la UEF, que está a 30.
Es poquito. Por la UEF. Y entonces le siguen asignando mira, dos UCE por voucher, ¿sigue siendo así? Porque si no, es muy poco.
Yo
no
sé que la unidad, o sea, la subvención escolar está alrededor de 90 mil pesos por alumno, un poco más.
Ah, ya, entonces general. Tres UCE.
Ojo, la subvención.
Tres UCE.
Sí, pues tres UCE.
O
la subvención
son dos
general.
UCE de 45 mil. Okay.
Solo hacer mención a lo que tú comentabas nomás, un punto de que hoy día se ha reivindicado mucho el tema del valor, ¿cierto?, del sueldo de los profesores en la educación pública. Al contrario, hoy día los profesores que más ganan son los profesores del sistema público de educación. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos tienen hoy día el estatuto profesional docente, ¿cierto? El estatuto docente, que lo que hace es permitirle acceder mediante la evaluación a tramos que quedan como inicial, ¿cierto?, experto, y eso le sube mucho, mucho. O sea, de hecho, el profesor que queda en el tramo más básico, que es como el inicial, le sube de per se 200 mil pesos, de ahí para arriba. Entonces, hoy día los profesores, todos los profesores ganan cerca del millón, un poquito más. Y eso de acuerdo además a los años de trabajo, y ellos se van evaluando. Entonces los sueldos están de los profesores hoy día están muy por sobre lo que eran antiguamente el sueldo de un profesor. Lógico que nos gustaría, o sea, yo creo que todo el país sueña con pagarle mejor a los profesores, pero pero han ido subiendo mucho en relación a lo que antes se les pagaba.
Pero yo fíjate que, para terminar, no quiero robar la palabra al resto, pero tratar brevemente esto porque creo que es relevante. Yo creo que el drama que tenemos en el sistema de voucher es que efectivamente la asignación, o sea, la UCE que se asigna en el voucher por alumno, sea tan baja en el caso del Estado. Porque lo que estás creando tú es un incentivo en el mercado con remuneraciones para los profesores a la baja. ¿Por qué te digo que el incentivo queda puesto a la baja? Porque ocurre que si yo creo un mercado donde no lo hay, yo Estado creo un mercado donde no lo hay, o sea, La Pintana, por ejemplo. Los apoderados no tienen los recursos para poder pagar la colegiatura y que eso sea sustentable como negocio. Y entonces operamos a través del sistema de la UCE y yo le asigno 46 mil pesos a ese colegio. La cantidad, o en este caso 90 mil pesos por alumno. Resulta que los 90 mil pesos por alumno hoy no te alcanza para poder financiar a un buen profesor que le dé una buena calidad de educación a ese alumno. Y si el sistema de los colegios particulares subvencionados fue eliminado, ahora tiene que ser gratuito, ahora no hay copago, entiendo yo, en la nueva ley.
El 10% de los colegios subvencionados todavía tienen copago, porque esa fue una promesa que no se va a cumplir en mucho tiempo.
Pero es lo menos. Pero si tú ves cómo vas a distribuir los sueldos de los profesores y cómo se distribuye el mercado en esta materia, es que pertenecer a un colegio público, la gente gana, no sé, supongamos como me señalas tú, ahora están ganando 1.000.000 de pesos, 1.100.000 pesos. Ok, entonces el profesor que se va al público aspira a ganar 1.100.000. Pero como el público gana 1.100.000, cuando él se va a uno particular, el particular le dice, mira, yo no te voy a pagar más de 1.800.000 pesos. Porque tu otra alternativa es que te vayas al particular subvencionado, o la otra alternativa que tú tienes es que te vayas al público, donde vas a ganar 1.200.000. Por lo tanto, yo tampoco me la juego por subirte los sueldos. Entonces, el mercado en materia de remuneraciones queda fijado a la baja. Y cuando el mercado fija a la baja las remuneraciones, las personas, porque el mercado opera con, y los precios son índices a través de los cuales el mercado se conduce. Entonces, voy a estudiar pedagogía. Si yo a lo mejor soy una persona que tengo mucha vocación porque me gusta la pedagogía, bien. Pero la gente también toma decisiones no solamente por lo que le gusta, sino por lo que eventualmente pueda vivir y vivir razonablemente de eso. Entonces, si el mercado me dice que yo como máximo voy a ganar 1.800.000, 2.000.000 de pesos, así porque estoy en un particular, y eso es un 6% de la educación nacional, entonces tú vas a ver que la gente que postula pedagogía no son los mejores, porque el gallo quiere acceder, no sé, hoy día, con el nivel de gasto que existe, etcétera, el gallo quiere acceder a un sueldo. Claro, quiero acceder a 2.500.000, quiero acceder a 3. Entonces, ¿cuándo estudio? O tengo la posibilidad, fui un buen alumno, saqué 750 puntos en la prueba, o saqué 800 puntos, creo que los puntajes de día están en 1.000, ¿no? El máximo. Saqué 950 puntos en la prueba, fue estupendo.
Sí. ¿Qué voy a estudiar? De la prueba de fin de año, la PAES, creo que es 1.000.
Sí, es 1.000. Entonces voy a postular, saqué 950. ¿A dónde voy a postular? Me encantaría hacer clases, fíjate. Me encantaría educar a los cabros. Pero, ¿cuál es mi tope? Particular, 2.000.000. Público, 1.000.000. No me voy para allá, pues, viejo. Que vaya a otra carrera, estudiar otra cosa. Entonces, ¿cuándo vas a tener profesores de calidad que puedan formar alumnos de calidad y vas a crear realmente oportunidades? Con el sistema, con un voucher tan bajo, la regulación no es la correcta. No están puestos los incentivos para que esto funcione. Eso quería decir.
Sí, está bien. ¿Algo más que agregar, don Andrés, Erika? Porque...
No, yo al menos que clarito, quería agregar una cosita sobre el tema del tema de los recursos. Yo entiendo a Erika que quizás hay harto recurso para educación, ¿eh? Pero quizás, y tiendo a pensar que si bien es cierto hay mucho que hacer en tema de gestión, si no estamos llegando con los recursos que actualmente existen, bueno, es porque quizás no son suficientes, ¿no? Entonces yo creo que un debate que se tiene que dar, yo creo, porque si no estamos llegando con los recursos que hoy se están entregando y no estamos llegando tampoco con la gestión que se está haciendo, bueno, no sé si sea blanco o negro, si sea pura gestión o sea puro recurso. Entonces yo creo que es un debate que hay que dar, y el tema de educación, como diríamos, prendió estas últimas dos semanas, sobre todo con lo que pasó con la evaluación docente, con los liceos bicentenarios. Entonces yo creo que se ha tomado un poquito la agenda esta última semana el tema de educación, y es bueno que se tome la agenda, porque es un debate que yo creo que pusimos en stop hace un año, y no lo hemos querido retomar con la fuerza cuando, por ejemplo, se dio la Revolución Pingüina, cuando se dio el tema de la marcha de los secundarios, de los universitarios, y yo creo que son debates y temas que se tienen que conversar y no los podemos ir a, no los podemos meter. Yo entiendo que hay temas prioritario actualmente, como es la seguridad, la inflación, etcétera, pero no son esos temas que podemos guardar debajo de la alfombra y hacer como que todo está bien, porque definitivamente no lo estamos.
Sin duda, sí. Andrés, yo te encuentro toda la razón. O sea, ojalá como país también apuntáramos a mayores recursos, si yo no estoy diciendo que son lo suficiente. Yo creo que es insuficiente. De hecho, hace unos programas atrás yo lo mencioné, y mencioné lo que voy a decir ahora, y la Grace me decía, no, pero no es así. Que hoy día en Chile, entre una subvención, que era la general de la que hablábamos, alrededor de 90 mil pesos, si tú le sumas a eso PIE, le sumas a eso CEP, que son diferentes subvenciones que entrega el Estado a algunos alumnos, tiene alrededor de 200 mil pesos que se destinan a educación mensualmente por alumno, versus entre 400 y 600 mil pesos por un reo de una cárcel concesionada. Entonces, el Estado invierte más en los reos en cárceles que en educación todos los meses para nuestros cabros, ¿cachai? Que son quienes, en el fondo, van a salir a la calle y van a hacer de este un mejor país, o un país, un buen país para vivir. Entonces, lógicamente, nosotros como país invertimos poco en educación. Por eso también el cuestionamiento que muchos de nosotros hacemos al tema de la gratuidad en la educación superior. ¿Cómo le entregas gratuidad en la educación superior a alumnos que tienen recursos para pagar una educación superior versus no entregarle recursos suficientes o quitarle recursos a los alumnos más vulnerables en la educación prebásica, básica y media? Entonces, está desequilibrada la cosa, po.
Por último, en la universidad tienes la opción de que el tipo ya está estudiando medicina, ya llegó ya. Ahora, cuando salga, va a ganar plata. Entonces, claro, que le dé plata al banco, se la va a poder pagar. Pero el otro no. El otro, si es que no tiene una educación de calidad, no tiene ni siquiera la chance. No tiene nada.
Ahora, para cerrar, porque nos queda poquito, yo lo escuché bien atentamente, pero sin ser socialista, porque yo de socialista no tengo nada, digamos, como concepto general, no lo estoy diciendo de manera peyorativa.
O partidista.
Pero yo creo que se sigue topando en algo que es fundamental, que creo que tiene que ir de la mano uno con lo otro. Una reforma profunda, pero profunda, del aparato estatal, de la administración pública, pero absoluta y totalmente unida con una, no le pongamos reforma tributaria, porque si le pongo reforma tributaria al tiro van a decir, ¡ah, este gallo quiere subir los impuestos! No, le voy a poner una estructura tributaria propia de un país que necesita financiar servicios básicos. Porque, totalmente, digamos las cosas como son, créanme, te lo digo en serio, ¿ah? Y esto no es para cachiporrearme ni para tirarme para abajo, es la realidad. Yo, a fin de mes, estoy dentro de del porcentaje arriba de la tabla en salario. Y cuando pago los colegios y la salud, estoy en la tabla de abajo. Y estoy hablando de mía, que soy un profesional, que tiene hartos trabajos, varios, no solo uno ni dos, y que, bueno, no puede quejarse, digamos. Y yo siempre me hago esa pregunta, ¿y qué pasa con muchas más personas que están en una situación muy distinta a la mía y que les encantaría tener no solo dos, sino que tres, incluso cuatro ingresos, pero no les da el tiempo, no les da la energía, porque tendrían que trasladarse en metro y no alcanzan? Bueno, en fin. Entonces yo creo que todo esto que estamos hablando es súper importante entender que la manera en que tú sales del subdesarrollo es con la educación, pero tiene que ser una educación buena y que no te desangres, no te puedes desangrar. Porque todo lo que estamos hablando acá, yo me imagino que mucha gente debe decir, ah, pero si yo tengo un poquito más, voy a meter a mi hijo a un colegio particular. No, no debería ser esa la reacción.
La razón.
Exacto, exactamente.
Y no debería ser la razón, sino porque a lo mejor el proyecto me gusta más, no porque tengo las lucas, es mejor calidad, porque debieran todos tener una buena calidad.
Correcto. Entonces, ahora, eso yo insisto, se va a lograr en la medida en que tú eso lo establezcas como ley de la República, pero que ese financiamiento, como dicen los economistas, tiene que ser permanente. ¿Y de dónde vas a sacar esos recursos? Porque para que la educación sea gratuita, completa, entera, y de buena calidad, y con una selección adecuada, bueno, tú tenés que tener recursos, digamos. Y siempre los recursos son escasos. Entonces, ¿solo hay que subir los impuestos? Yo creo que no. Hay que hacer una reforma profunda. De hecho, se avanzó un poquito ayer en el tema de la elusión, pero algunos parlamentarios de la derecha tienen reserva de constitucionalidad por la reforma tributaria del gobierno del presidente Boric, digo. Pero hay muchas otras cosas que hacer en la administración pública para que esa chorro de plata, porque es un chorro de plata que se pierde todos los meses, y ni hablar todos los años, pucha, se transforme en un hilito de agua como las duchas de mi colegio, digamos. por hacer la analogía.
Esta modernización del Estado tan esperada, que se quería tanto.
Es lo que nadie habla.
Sí, y es de lo que nadie habla. Y solo recordarles, que en el gobierno de Bachelet II, ellos presentaron esta famosa reforma educacional que prometía todo lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Mejor calidad, gratuidad y todo lo que
ustedes escuchan.
Hicieron una reforma tributaria para eso. Se hizo una reforma tributaria paralela para poder mejorar la calidad de la educación. No se llegó a nada. La famosa frase de que iba a ser gratuito y de calidad nunca fue. El 90% de los colegios particulares subvencionados hoy día son gratuitos, el 10% aún tiene copago, porque el ofrecimiento era subir la subvención para bajar el copago. La subvención, tal como decía la Isla, no ha subido nada este último tiempo, por lo tanto el copago que está congelado en UF sigue subiendo igual para la familia, pero solo el 10% tiene copago. ¿Y la calidad cuándo? Si para tú mejorar la calidad de la educación no solamente necesitas recursos, necesitas tener una reestructuración dentro de la sala de clases. Tienes que tener una reestructuración con la mirada al interior del establecimiento educacional, no desde afuera. Y ahí es donde estuvo el problema. Pero eso nunca se ha hecho. Entonces no se mejora la calidad, porque en el fondo es una frase que vende y que popularmente le sirve a los políticos de turno, pero que ninguno le pone el cascabel al gato. Y nuestros cabros siguen al debe con el tema de la educación.
Bueno, queremos agradecer a Erika Muñoz. Erika, un abrazo, que tengas un excelente día martes. Andrés Hernández, lo mismo. Don Ladislao Ureta, esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos en el día de mañana. Que lo pasen estupendo. Un abrazo. ¿Eh?